fue noticia a nivel nacional esta semana. Una docente de Bariloche, muy joven, 45 años, falleció a raíz del antivirus y hay alerta. Y para conversar acerca de esto vamos a hablar esta mañana con Víctor Parodi, médico a cargo de la Secretaría Técnica Cuarta de la Zona Sanitaria de Río Negro. Hola Víctor, Diego Peninsotto te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Tenemos la intención de conocer un poquito más acerca de cómo es la situación en Bariloche y cómo siguen los contactos estrechos de la docente que perdió la vida.
Sí, creo que lo primero que tenemos que aclarar, más allá del evento que tuvo la paciente, que el hantavirus en la región andina es una enfermedad endémica, es decir, es una enfermedad que podemos tener todo el año, ¿sí? Y hay momentos donde ciertas conductas o acciones de las personas hacen que estén más expuestas o a mayores riesgos de un tipo de actividades que se consideran de mayor vulnerabilidad. El hantavirus, así como lo tenemos nosotros, lo tienen otras regiones del país, ¿sí? La variante nuestra, que se llama variante andina sur, es la que nos afecta, digamos, a la región andina, que toma parte de Neuquén, Río Negro y Chubut. Para el caso puntual, es una mujer, se inscribiría como el primer caso que tenemos en el año. Esta variante, esta forma que presentó, representa dentro, lamentablemente, las posibilidades de porcentajes fatales que puede tener esta enfermedad. A los fines, una vez que se planteó la alerta por un caso sospechoso en un centro de atención privada, nos llegan las muestras al hospital zonal, y a través de ahí, en el hospital zonal, se hacen los análisis de, se llama un test de ELISA, y si lo buscan muchas veces, googlean IgM, IgG para hantavirus, y se hace PCR, ¿sí? PCR es una palabra que usted conoció mucho
durante la pandemia.
Dio PCR positivo, la pandemia de COVID. La ventaja que tenemos en este sentido es que dentro de las 12 horas de recibir las muestras ya teníamos el diagnóstico, le podíamos dar el diagnóstico de que se confirmaba que era una enfermedad por hantavirus, una enfermedad cardiopulmonar, fundamentalmente produce este virus, y no como en otras oportunidades que teníamos que esperar 5 o 6 días que mandábamos las muestras al Instituto Malbrán. Una vez que tenemos el diagnóstico, se hace, se activa un trabajo integral del área de salud, que tiene que ver el área de salud propiamente, la URESA, que es la Unidad Regional de Salud Ambiental, donde se acompaña, en este caso teníamos identificado un barrio donde vivía la persona, y se hace la investigación epidemiológica del evento. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se hace es, se evalúa el entorno domiciliario de la paciente y se empieza a investigar o a rescatar datos de con quiénes estuvo esa persona y fundamentalmente que estuvo haciendo los 45 días previos aproximadamente para poder identificar dónde pudo haber ocurrido el evento, la etapa posible de infección, de contagio. Para ellos se dividen los grupos, uno trabaja más en domicilio y ambiente y otro trabaja fundamentalmente, en este caso puntual, con la escuela, el jardín de la persona. Y una vez que están determinados, en este caso puntual, se definió como contacto estrecho, es otra palabra que también ustedes se escuchó mucho durante la pandemia, contacto estrecho a 25 personas. ¿Sí? De esas 25 personas involucradas mayores y menores por la tarea que desarrollaba la persona.
O sea que entre los contactos estrechos de la docente también están sus alumnitos.
Sí, dentro de los contactos estrechos lo que se hace es se definió, bueno, quiénes estuvieron durante 2 días previos a días posteriores de que empezó con síntomas durante más de 30 minutos a menos de uno metro y medio en un ambiente relativamente cerrado, y ahí se define quiénes son los contactos estrechos. Definidos los contactos estrechos, que involucra, así como dijiste, alumnos, menores, se proceda a informar, por un lado, a la escuela y a los padres, una reunión de padres, donde se le informa de qué se trata, por qué el aislamiento como contacto estrecho y algunos parámetros que se tienen en cuenta respecto a la enfermedad. Y también se hace un aislamiento de la familia directa, que son los que más contacto seguramente tuvieron con la persona, y se procede a identificar bien los domicilios donde van a estar cada una de esas personas en ese aislamiento, que es contacto estrecho, no quiere decir que tengan síntomas. Estuvieron en contacto con posibilidad de que en los siguientes, del momento que se aísla, en los siguientes 40 días, puedan presentar síntomas. Si alguno de esos contactos estrechos presentara síntomas, se los define como casos sospechosos y se procede a todos los análisis que requieran para la confirmación o descartar, digamos, que tengan esa enfermedad.
Esto también lo supimos mucho y lo tuvimos muy de cerca en la pandemia, pero digo, los contactos estrechos son los niños, pero no la familia de los niños, digamos, ¿no? O sea,
no,
los alumnos de los alumnos que estuvieron en contacto con la docente, pero no sus padres, por ejemplo.
Exactamente, los contactos estrechos son los que estuvieron en contacto, como te dije, por la definición de distancia y tiempo, con el caso positivo. Esos chicos y esos adultos, porque hay adultos, se aíslan, ¿sí? Y los que estén en contacto con esos aislados, que en este caso podemos decir los padres, si un chico o un adulto empieza con síntomas, se considerará en aislamiento también a
la familia,
si amerita. Claro. Por eso se recomiendan ciertas medidas en ese aislamiento, lo cual involucra un aislamiento de casi 40 días de aislamiento. Recuerden que lo que representaba 14 días cuando teníamos al comienzo el COVID.
Sí, es durísimo. Así
que son 40 días donde hay que hacer un seguimiento, un feedback, donde el referente va llamando y las familias o los adultos se referencian a un número para evaluar si tienen síntomas y de acuerdo a eso se los guía cómo tienen que acercarse al lugar de atención que van a ser evaluados, ya sea el área pediátrica o de adultos, para ver si se encuadran como caso sospechoso y después todos los caminos que se involucran.
Víctor, recién decías que la enfermedad es endémica en la zona andina y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener a la hora de visitar la zona andina para evitar conductas de riesgo que puedan llegar a propagar el virus?
Sí, así como hablamos de... A ver, todo esto fundamentalmente tiene que ver, y otra palabra que se escuchó mucho, con medidas de prevención, ¿sí? La medida de prevención tiene el objetivo de reducir, ¿sí?, la posibilidad de que en algunas regiones nos contagiemos alguna enfermedad prevalente en esa región, ¿sí? Pero también tenemos en cuenta que muchas veces uno puede seguir las medidas recomendadas y muchas veces podemos decir, pero si yo me cuidé y todo esto y lo mismo me tomé, bueno, no hay un 100% de seguridad en muchas actividades, pero bueno, uno lo que plantea es tengamos en cuenta ciertos puntos cuando vamos a desarrollar algunas actividades o tareas, por ejemplo, en este caso, en la zona andina patagónica o andina sur, ¿sí? Porque si permitimos yo poner un paréntesis ahí, si voy a hacer una actividad a una zona rural, ¿y qué creemos cuando vamos a la zona rural? Comer un asado, comer alguna tirita de un cordero, pero si no hubo un manejo o hay circulación de hidatidosis, probablemente en un tiempo tengamos hidatidosis. Bueno, en nuestro caso, fundamentalmente las medidas de prevención tienen que ver con actividades fundamentalmente relacionadas con donde puede estar el ratón, ¿sí? Que tiene que ver con cuando vamos a hacer camping, hacer senderismo, donde a veces llevamos la carpa y bueno, estamos cansados y nos encontramos un lugarcito que no está habilitado, un sendero que no está habilitado, dijimos, está lindo el lugar, metemos la carpa al lado de ramas, matorrales o árboles caídos, ¿sí? Donde se recomienda ciertas medidas de cómo colocar la cama de la carpa, no dejarla a un lugar tan expuesto a material que no ha sido removido, el tipo de superficie que va a usar la carpa, o si hago senderismo o voy a la pesca. Pero lo más importante también tiene que ver con gente que realiza tareas en estas zonas donde han estado mucho tiempo cerradas. Por ejemplo, En algunas zonas de la región andina empieza el acopio para preparar el alimento para el invierno para los animales y otras actividades, leña. Entonces, cómo dejo apilar la leña, cómo hago la preparación de los fardos, cómo hago la limpieza de esos lugares que estuvieron durante meses cerrados, o también gente que tiene casas que hace turismo para temporada, entonces manda a algún familiar o amigo o alguien para que le haga la limpieza de ese lugar cerrado, y para ingresar a esos lugares cerrados durante mucho tiempo es tener en cuenta que para ingresar tengo que seguir ciertas medidas. Cubrirme la boca, protectores oculares, guantes, ¿sí? Rociado de las superficies y una ventilación durante más de 30 minutos para poder ahí sí empezar a hacer la limpieza. Son medidas preventivas. Bueno, si son 100%, sí, seguramente no alcanza, pero debemos tener en cuenta que debemos reducir daño y que potencialmente, si bien es el primer caso, porque toda situación fatal, como siempre decimos, para un grupo, amigos, familia, representa el 100% de ese evento en un año. Lamentablemente tenemos todos los años, de Junín de los Andes, porque es lo que nos corresponde en esta zona, la parte de Río Negro, hasta la zona de Chubut, tenemos un caso, dos, tres, cuatro casos por año, exceptuando los casos que salían de esta habitualidad, que fueron el caso en Bariloche, fue el 95-96, que tuvimos muchas personas en situaciones graves con fallecimiento, y lo que ustedes todos han conocido, escuchado del área de Puyén.
Víctor, ¿cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención? Así como en el momento en que circulaba fuerte el COVID, sabíamos que si picaba la garganta, o si había mareos, o si había escalofríos. Digo, ¿cuáles son las alertas que hay que tener para saber que hay que salir corriendo a un centro de salud?
Sí. Primero es, a ver, hay una instancia que yo me puedo plantear, yo personalmente tengo síntomas, digo, me voy a consultar porque podría estar encuadrado en esto. La otra es, cuando voy a consultar, el que hace la evaluación, puede ser el profesional que lo va a evaluar. Los síntomas habituales generalmente comienzan con enfermedad que empieza con algunos síntomas durante 3, 5 días, se caracteriza por, comienza bruscamente, estoy sano y empiezo con frío, escalofrío, fiebre, dolores musculares, cefalea, náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Hasta ahí vos me vas a decir, pero es lo mismo que me pasaba cuando tengo gripe o tal vez cuando tenía COVID, ¿sí? Recordando todos esos datos que se daban. A esto hay algunos pacientes que pueden ingresar con estos síntomas en primer momento y otros tal vez fueron vistos, pero como lo tomaban como un comienzo, como una gripe, dicen, bueno, vaya a su casa, en 48 horas vemos, y a veces después vienen con falta de aire y otros cuadros más severos, respiratorio, y después hay una evolución cardíaca. Hasta ahora estamos hablando que son los síntomas parecidos a una gripe. Pero si yo a esos síntomas le agrego el factor epidemiológico que hablamos, es estuve en una actividad en la zona de bosque, etcétera, de la zona andina, y estuve acampando, haciendo senderismo, ingresamos a lugares, digamos, no habilitados o presuntamente no estaban habilitados, vi roedores, agarré lugares, cosas que estaban al lado de árboles caídos, húmedos, etcétera. Estuve desmalezando la casa de un amigo ahí en una zona próxima a Bariloche, en la zona boscosa, vamos a ponerle, para no dar un nombre de lugares.
Claro, esas son las alertas para poder juntar con
entonces,
los síntomas.
Si yo sumo la clínica más ese factor, y yo puedo decir, estoy ante un caso sospechoso.
Claro.
Puedo iniciar ahí a hacer eventualmente, según esa sospecha que pueda tener, un análisis de sangre, que se hace en cualquier guardia que se pueda hacer, donde hay parámetros de laboratorio que me pueden orientar si los tengo alterados. Si tengo esos valores alterados, entonces tengo esa clínica, esos síntomas. Estuve en una zona de riesgo epidemiológico y un laboratorio que me está saliendo algunos parámetros alterados, diría, bueno, caso sospechoso, y pediré los estudios específicos para confirmar o descartar enfermedad por por Hunter.
Toda esa indagación la tiene que hacer el profesional que recibe el caso, ¿verdad? En el centro de salud. Una de
forma
las...
forma parte de la experticia de cualquier profesional en relación a la anamnesis que viene cualquier persona, ¿sí? Si tengo una zona de riesgo, ¿sí? Si yo estoy en... me fui de vacaciones al norte argentino, ¿sí? Y empecé con algunos síntomas, y el que está haciendo la entrevista era, dice entrevista, estuvo en la norte argentina, zona del NEA, ¿sí? Y tendría que encuadrar dentro de las posibilidades diagnósticas, dentro de los diagnósticos presuntivos, ¿sí? Y no sospecho de dengue, ¿sí? Porque nosotros nos movemos también, y a veces vamos de vacaciones a lugares donde hay otro tipo de patología, y en ese caso no. Bueno, pasa lo mismo, estuve en la zona sur, estuve haciendo senderismo, camping, me perdí 2-3 días, estuve en la montaña acampando, después bajé, está dentro de las presunciones que en las entrevistas uno tiene que hacer en relación a... Hay otros síntomas que son más concretos, entonces uno no hace mucho... mucha indagación, pero bueno, en este caso puntual, un cuadro tipo gripal, hoy a lo que ya sabíamos, es gripe, que queda claro, COVID, y hoy quienes hayan estado en zonas de riesgo realizando esa actividad, encuadraría también como, para plantearlo como sospechoso.
Víctor, te agradecemos muchísimo.
No sé si se pudo entender.
Clarísimo. Muchas gracias por la por todo el detalle de lo que hay que tener en cuenta, especialmente porque además mucha gente de nuestra región, de acá del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, también visita cada fin de semana la zona andina, y es importantísimo tener en cuenta todas las precauciones del caso, y cosas que por ahí son habituales, pero uno no tiene en cuenta, ¿no? Detalles como estos de ser cuidadosos al momento de visitar lugares, etcétera, que a nosotros nos gusta tanto, pero que puede también implicar cierto riesgo, ¿no?
Sí, inclusive cuando ingresemos, porque todas las áreas, parques nacionales, pureza, tienen información, ¿sí? Así como dicen, no ingrese perros a esta zona de protección de flora y fauna, y los metemos a los perros, leamos muchas veces las recomendaciones cuando ingresamos a lugares de parques nacionales o áreas protegidas, o camping, ¿sí? Asesorarse si hay habilitación adecuada. Pero tampoco esto involucra que nos asustemos para no hacer actividades. Sigamos haciendo nuestras actividades, sigamos disfrutando, ¿sí? Sabiendo que potencialmente es una situación que puede darse, pero no es algo de frecuencia, así que tengamos 50, 60, 70 casos anuales, ¿sí? Son eventos que pueden darse, pero hoy por hoy son medidas de prevención, y volvemos a lo mismo que es con palabras que ya la gente se ha cansado durante años. La prevención para contagiarse el COVID. Algunos decían, sí, pero yo me cuidé, ventilé todo y lo mismo no lo tuve. Bueno, hay circunstancias que no dan del 100%. Pero no hay que asustarse, ocuparse, pero no asustarse.
Víctor, te agradecemos muchísimo el tiempo para Río Negro Radio.
No, por favor, a su disposición. Saludos.
Escuchabas a Víctor Parodi, médico a cargo de la Secretaría Técnica Cuarta de la Zona Sanitaria Río Negro.
Arranquemos. Lo primero que escuchás cuando despertás. Diego Penisotto te ayuda.